Querida familia del Hogar de la Madre y queridos amigos que seguís este blog de cultura y civilización, ya a punto de concluir este mes de junio, mes que los cristianos católicos dedicamos con fervor y devoción a nuestro Sagrado Corazón de Jesús, vamos a hacer el último audio antes de la pausa del verano. Si Dios quiere, lo retomaremos de nuevo en el mes de septiembre. Y antes que nada, quiero comentaros que apareció en la última emisión que hicimos acerca del Santo Rosario y de su devoción, y yo decía algo así como que cambiábamos de ciclo y empezábamos una nueva etapa de comentarios en estos audios del blog Cultura y Civilización. Y aparecía el título en la publicación de Info Familia Libre como que se iniciaba una nueva serie en este podcast, pone en este blog, sobre el Santo Rosario, sobre la devoción del Santo Rosario. Bueno, quería precisar que no es así exactamente. Con aquel audio de mayo sobre el Santo Rosario, por ser ese mes de la Virgen, dedicado a ella especialmente, lo que cambiaba era que habíamos concluido todo el tiempo anterior, que había durado más de 2 años, de audios acerca de explicar cómo era la estructura histórica, y comenzábamos una nueva etapa con otro tipo de comentarios. Hoy, propiamente, sí empezamos ese nuevo ciclo que vamos a dedicar a la civilización del amor. Enseguida paso a comentaros en qué va a consistir y cuál es mi intención, qué es lo que quiero que conozcamos y comentemos en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa, que espero que a quien sigue este blog pues le pueda interesar y le pueda incluso tener su importancia. Bien, pero en primer lugar, y hoy con mucha intención, veremos por qué, invocamos como siempre juntos al Espíritu Santo y decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras almas. Ven Espíritu Santo e ilumina nuestras mentes. Ven Espíritu Santo y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor, para que la actividad que vamos a realizar a continuación sirva y sea para bien y santificación de nuestras almas y nuestras vidas y las de nuestros hermanos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación nuestra, sed la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Bien, queridos amigos, pues después de invocar al Espíritu Santo, y ya con él, incorporado siempre como nuestro defensor, nuestro aliento y nuestro iluminador, la tercera persona de la Santísima Trinidad, con el Padre y el Hijo, a nuestra vida, viviendo en Dios, por lo tanto, a través del Espíritu, vamos a iniciar un nuevo ciclo en el que vamos a tratar ya directamente de eso que nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, bautizó como la civilización del amor, como el final, como quien quiere anunciar en el umbral de la esperanza la última parte de esta batalla que libramos contra el mal, el pecado y la muerte que encarna Satán, Lucifer y sus diablos, contra el amor, es decir, contra Dios y aquellos de los seres humanos, mujeres y hombres que a lo largo de la historia han existido, existimos y existirán, pretenden ser hijos del amor, hijos suyos, hijos de Dios, y alcanzar así, en su día felizmente, la gloriosa inmortalidad en el reino de los cielos. A ello se opone el mal, por medio del pecado, del que tiene absolutamente corrompido al mundo, todas sus relaciones, y que está encarnado por una persona, que es Satán Lucifer y sus secuaces, sus diablos. Innumerable. Bueno, tiene un número, no son infinitos. Probablemente muchos menos que los arcángeles y ángeles de Dios. Pero sí muchos. Todos los que siguieron a aquel Luzbel, primer trono de Dios Padre, cuando por orgullo hecho pura soberbia, llevado al extremo, se rebeló contra Dios Padre y su decisión de fijarse en nosotros. Pobrecitos, primates, mamíferos, animalitos de la tierra, de los que su corazón se había enamorado perdidamente. Es maravilloso que Padre, cuando se enamora, lo hace perdidamente, sin vuelta atrás, sin solución, sin remedio de tipo egoísta, como nos ocurre a los humanos, nos ocurre a nosotros, que si queremos algo, pero en un momento dado se nos indispone o nos intercepta otra cosa que nos cambia la visión y la idea, pues damos marcha atrás. Y donde dije, digo, digo, Diego, y aquello que parecía que yo iba a querer siempre y a lo que iba a ser fiel, pues de pronto se cruza el malo. Ya ven, siempre todo está así. La cizaña y el trigo, ¿no? Juntos, y me vuelvo desleal y ya dejo de guardar esa fidelidad y a lo que quise dejo de quererlo. Todo lo contrario es el amor verdadero, es decir, Dios. Porque Él, como es el amor, solo sabe amar. Solo. Y cada vez más, más, más. Y mejor, mejor, mejor. Sin solución de discontinuidad. Esto que conoceremos por la iluminación divina y viviremos en plenitud en el cielo, si Dios quiere, y lo hemos merecido, tiene que ser algo fabuloso. Pero ya lo es el que tengamos intuición de ello aquí en la Tierra, durante nuestra vida, y algo más que intuición incluso, que nos atrevamos con la audacia que nos concede el Espíritu que nos ilumina y nos guía, que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo tras su muerte y resurrección, pues que queramos empezar a vivirlo ya en esta vida. Ese ¿qué es eso de amar de verdad? Es decir, cada vez más y mejor. Bueno, contamos con los dones del Espíritu y sus frutos, que todo ello se liga. Es como las comidas que dice, he descubierto una salsa que va bien. Imaginan una salsa que fuera bien con todos los alimentos, con todas las comidas. Carnes, pescados, verduras, legumbres, todo. Diría, bueno, es la salsa universal. Incorpora un nuevo sabor a cada plato. Uy, qué maravilla. La gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. Ahora estamos ya en el tiempo de la gracia. Con Jesús terminó la ley, lo que era la antigua alianza de Dios con los hombres, y comienza la etapa final, la definitiva. La gracia. Ahora estamos ya en el tiempo de la gracia, con la nueva alianza que Dios Padre ha querido establecer por la inmensa generosidad, la infinita generosidad, el infinito amor misericordioso de su Hijo Jesús con nosotros, que no le ha importado encarnarse en el seno de una mujer, de un ser humano, nuestra amadísima Madre la Virgen María, que sin dejar de ser virgen en ningún instante, ni antes del parto, ni en el parto, ni después del parto, nos ha dado, hecho hombre, el Hijo del Hombre, se autotitula siempre en los Evangelios, lo leemos así a Jesús, al Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Christos, Christou, es la palabra griega con la que decimos sagrado, divino, Jesús el Cristo, Jesús el divino, el sagrado, el ungido de Dios, el lleno de gracia, Dios mismo. ¡Oh, qué maravilla! La civilización del amor que anunciaba San Juan Pablo II como la meta a alcanzar, como el camino, el final del camino hacia el que la civilización humana debía dirigirse, nos compete en este blog, claro, que titulamos, qué coincidencia, ¿no? A lo mejor no fue tan casual, pero bien. Y se titula Cultura y Civilización. Y después de estar unos 5 años, con más o menos ritmo, tratando cuestiones acerca de cultura y de civilización, y podríamos seguir porque es vastísimo el campo de la cultura del mundo y de la civilización humana, ¿no? Podríamos estar siglos hablando de cuestiones de cultura y de conformación a través de ellas de la civilización. Imagínense qué variedad y qué riqueza de culturas han sostenido y mantienen los diversísimos pueblos que, valga la redundancia, pueblan la tierra desde el principio de los tiempos hasta hoy en día, ¿no? Pero no vamos a alargar más el hablar de cultura y civilización en tono menor. Y como nosotros queremos ser verdaderamente y felizmente hijos de Dios, pues vamos a proponer ya comentarios en la dirección de alcanzar algún día, cuando Dios nos lo quiera conceder, ese estadio ideal, divinamente definitivo, que será la civilización del amor. A ello, a alcanzar la civilización del amor, se oponen las fuerzas del mal, que a través de su instrumento habitual, que es el pecado, nos llevan a la muerte. De hecho, los pecados graves, muy graves, los llamamos así, pecados mortales, porque matan el alma, nos dejan como si no tuviéramos espíritu, nos congelan. Y entonces nos ponen ya a merced de la maldad y de la autodestrucción, como esa maravilla que somos los seres humanos en manos de Dios, en el polo opuesto a esto que somos sus hijos, aquellos que queremos ser sus hijos. Y esto es así, para llegar a esa civilización del amor, del verdadero amor, no del amor que propone el mundo y cómo lo entiende el mundo, sino del amor de Dios, del amor sin límite, del amor puro, del amor verdadero, del amor que no pide nada a cambio, y que sólo da incondicionalmente y se da totalmente? ¿Cómo sabemos que hay unas fuerzas del mal que son las que encabeza Satán Lucifer con sus diablos a través de nuestros hermanos también, prójimos, congéneres, ciudadanos del mundo, a los que utiliza? Pues vamos a tratar durante un tiempo ahora de cómo combatimos, cómo vamos a librar y estamos librando esta guerra que ya tengo la impresión de que en su etapa final, última etapa final, puesto que estamos en el tiempo definitivo desde que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, en el Hijo, va para más de 2000 años, estamos en el año 2020. Pues en este tiempo último podemos vislumbrar ya cerca el llegar a alcanzar con el triunfo definitivo en manos de Dios la civilización del amor. Hoy hacemos introducción de ello y de hecho, si tituláramos este audio o vídeo o podcast, perdón, como se dice ahora, para poderlo oír, bueno, a través de este sistema, si este audio lo titulamos La civilización del amor 1, pues el título, los dos puntos, seguiría a ellos introducción. Vamos a hacer, usamos a modo de introducción, cuál va a ser el planteamiento, ¿no? Esto que comento. Vamos a tratar de ver cuáles son las maneras a través de las cuales nosotros podemos llegar, a la civilización del amor. Todos sabemos cuáles son, al fin y al cabo, pero no está de más nunca comentar cuáles son los pros y los contras que vamos a ir encontrándonos en este camino final, hasta cuánto es final y cuáles son las estrategias del mal, del diablo, y cuáles está utilizando, y prevernos con respecto a ellas y cuáles son las nuestras. Por eso el rosario como arma en esta batalla definitiva de la guerra final. Ya saben que la guerra, alguna vez lo hemos comentado, creo que se prestó a comentarse tiempo hace, ¿no?, en algún audio que hicimos. La guerra se compone de batallas. La batalla es la parte, la guerra es el todo, ¿no? Entonces, en una guerra, pues hay batallas, hay asedios, hay escaramuzas, hay asaltos, hay una serie de... tiene sus componentes. Digamos que la parte fundamental son las batallas. No conviene confundir, ya saben que esa es una de las manías en este blog, confundir las cosas, ¿no? Llamamos siempre por su nombre a cada cosa con la mayor precisión posible. Yo, aunque solo fuera que se hubieran quedado alguna vez con alguna de ellas así, me conformaba, por nimia que pareciera aquella cuestión. Entonces no se debe confundir el todo con la parte, ¿no? Y como si fueran sinónimos decir guerra o decir batalla. No, una batalla es una parte de una guerra. Hay batallas y batallas en una guerra. Y a veces hay batallas que son decisivas. La batalla decisiva es aquella que decide el triunfador y el perdedor. Quién gane, quién pierde. Y normalmente, pues claro, pone fin a la guerra, con el triunfo de una parte o de la otra. En la guerra entre el bien y el mal, que es contemplada en todas las culturas que en la historia han sido y son, en todas las culturas. Y si no tuviéramos claro que solo hay una civilización, la civilización humana, que queremos que desemboque en la civilización del amor celestial, en brazos de Dios Padre y con Dios Hijo y el Espíritu Santo, y nuestra Madre maravillosa María, y José, es decir, la Sagrada Familia y todos los santos y ángeles de Dios, si no fuera por que nosotros aspiramos a eso, a esa civilización, pues pensaríamos que hay muchas civilizaciones, y de hecho esto ya lo explicamos hace años, y desenredamos esa confusión, que era grave, al inicio, dado que este blog, recuerden, se llama para ustedes así, cultura y civilización. Y decíamos en aquel momento, culturas hay muchas. Civilización solo una, la civilización humana. Las culturas son como los ríos que desembocan en ese mar único que es la civilización. Y cada una aporta lo suyo y por eso debemos todos amarnos y respetarnos, ¿eh? Todo lo que es bueno en las culturas, lo que está confundido y forma parte de la mentira, es decir, del diablo y sus secuaces, no, sino lo que es de verdad, lo que pertenece a la verdad, a la belleza, a la bondad, no a la mentira, a la fealdad y a la maldad, sino lo que es bueno, es a través de lo cual se forma la civilización. Pero la civilización, como el gran patrimonio de la humanidad, pues es precisamente el botín, el tesoro, que se está disputando el bien con el mal con el bien, el amor con el odio con el amor, la humildad con el orgullo y la soberbia. Bueno, como nos ponemos así, con un tono como si, en fin, fuéramos a entrar en algo que puede dar cierto vértigo, pues hay que decir, para que nos pueda ilusionar y estemos tranquilos, que ya hemos ganado. Esta guerra ya la ha ganado nuestro Señor. La ganó sobre la cruz, en el Gólgota, Jerusalén, hace, pues dentro de poco, ahora 2000 años, ya en 13 años, según la cronología que contemplamos y veneramos, pues en menos de 13 años celebraremos, tradicionalmente contemplamos que nuestro Señor andaba en los 33 años, más o menos, cuando llega el momento culminante de su muerte, voluntaria y entregada por amor a nosotros, para librarnos del pecado y de la muerte. ¿Ven? Estamos en lo mismo siempre, ¿eh? Este es el meollo de la cuestión, no es otro. Pues hemos triunfado ya, porque nuestro Señor ha triunfado ya, dejándose matar por nosotros, por nuestro amor, en el Calvario. Y a continuación, el Padre nos ha premiado a todos en su Hijo amadísimo Jesucristo con su resurrección, con su triunfo, con el triunfo de la vida sobre la muerte y la vida que ya no puede volver a morir, como nos dice San Pablo, en una de sus cartas. Hoy, por cierto, el día no existe en el blog, ¿no? Cuando se hace, porque se emite el día que se emita, pero por mi parte celebro que estemos a 29 de junio y hoy, concretamente, en la iglesia celebramos una fiesta solemnísima, una gran solemnidad, como es la fiesta de los apóstoles, de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Celebramos a San Pedro y a San Pablo, columnas de la iglesia. Apóstoles decisivos, decisivos. Uno la cabeza y el otro el apóstol de los gentiles. Uno evangeliza a la iglesia interior, diríamos, y el otro en el exterior, a los que se encontraban extramuros, digamos así, de Jerusalén, de la iglesia, del mundo judío, para el que en principio parecía que venía solo el Hijo de Dios. Me viene ahora a la memoria aquella mujer cananea que quería que Jesús le hiciera un favor. Y Jesús en ese momento, porque en su vida él es un ser humano y es un joven y luego va siendo más mayor y va comprendiendo como hombre, ¿eh? Que cuánta verosimilitud, cuánta sinceridad, cuánta autenticidad en la obra de Dios a través de Jesús para nosotros. Va entendiendo, pues en aquel momento con la cananea, él sigue teniendo en su mentalidad que él ha venido para el pueblo elegido, para los hijos de Jacob, para el pueblo de Israel, el pueblo judío, y le dice: yo no he venido para los perrillos. Y la cananea le dice: sí, señor, pero también a los perrillos se les deja comer las migajas que caen de la mano de los señores. Qué humildad la de la cananea. A mí me ha sonrojado siempre un poco ese pasaje, porque he pensado que nuestro amadísimo Señor tuvo que ver su corazón. A lo mejor ella es la que le abrió un poco el decir: ah, bueno, que va a ser para todos. Claro que sí, porque el Hijo en el cielo lo sabe porque es Dios y lo entiende todo. Pero la figura de nuestro Señor encarnado como hombre en la tierra pasa por esos momentos. Es tan auténtico, no hay trampa ni cartón, ¿se dan cuenta? No es un ser divino que está disimulando que es hombre, sino que es hombre también. Y en un momento dado, en una fase de su historia, de su vida pública, en su primer año o segundo, pues va viendo cómo va a ir siendo la cosa. Y por eso una parte de la primera iglesia, pues a Pablo lo tuvo que ver como: ¿y este que va de este fariseo que se nos ha vuelto un traidor y es capaz ahora de hablar de lo nuestro y regalarles de lo nuestro a los incircuncisos, a los que no son pata negra, diríamos nosotros ahora, ¿no?, en nuestra tierra? Y sin embargo, poco a poco van a irse dando cuenta de que no es así, de que Dios nos ama a todos y nos va a regalar la eternidad a todos. Gratis, el amor de Dios, recuerden que es gratis. Lo da todo gratis y lo hace todo gratis. Absolutamente. Sin mérito ninguno por nuestra parte, por más que nos creamos buenecitos a veces o que hacemos cosas de mérito. Ahí está un poco la clave. Pero bien, decíamos que no hay que afrontar cuestiones de este tipo que parecen tan definitivas, escatológicas y totales, con temor, porque en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, Dios, ya hemos triunfado. Es creyendo en Él total y absolutamente siempre e incorporándonos a su obra, con nuestras obras y buenos actos, apostando por la caridad y la humildad, a partir de la fe y la esperanza que Dios nos regala como don, es como alcanzaremos su gloria. Y por eso podemos decir que, si es así, ya hemos triunfado. Ya está ahí el fruto al alcance de nuestra mano. Pero hay que cogerlo. Hay que creerlo, cogerlo y comerlo. Si solo lo contemplamos o dudamos, entonces nos quedamos fuera. Esto es como el futbolista que está solo delante de la portería, permítanme el símil, y en vez de empujar la pelota y meterla en la portería, dice, bueno, voy a perdonar este gol, pero como si lo hubiera hecho, ¿eh? No, no, hay que meter el balón. Tienes que darle. No, aquí no hay juego. Mientras no pasa la línea de la portería y entra hasta la red, no hay gol que valga. No vale, ¿eh? Pues tenemos que hacerlo. No solo creerlo un día sí y otro menos, y esperarlo por si acaso, sino totalmente. Jesús se deja matar totalmente sobre la cruz en el Calvario. Y su dolor y su tormento indecible y su sufrimiento sin cuento fueron absolutamente verdad. Pero recuerden, retomando de nuevo a nuestro Padre en la fe de los últimos tiempos, a nuestro Santo Padre Juan Pablo II, y también ha tocado alguna vez recordarlo, recuerden cómo inicia su pontificado aquel día de octubre del año 1978. No tengáis miedo. Él iba a ser el papa al que le iba a tocar llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra en más de 100 viajes. Pobrecito. Ya estaba tan enfermo que se le caía la baba como a un ancianito de esos que veríamos en un hospicio y diríamos, pobrecito. Está ya en las últimas, no, 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 no tiene ya control casi. Pues el que llegó hasta el final hizo los viajes para poder anunciar que vamos en el umbral de la esperanza, pisándolo ya a la civilización del amor, y que no nos la va a arrebatar nadie. Por eso nuestro grandísimo Papa actual, después del que hemos tenido y que sigue rezando en el Vaticano. ¡Qué maravilla! Estamos en este momento finalísimo y estamos contando en la Iglesia por primera vez en la historia con dos papas, uno emérito, jubilado, pero en vida todavía, y el Papa en activo, en vivo, Papa Benedicto y el Papa Francisco, rezando por la Iglesia y la salvación del género humano. Entonces recordamos que hemos ganado, pero hay que tomarlo, hay que hacer efectivo cada uno con nuestro nombre y apellido, ¿eh? Esto es igual que cuando dice, quiero consagrarme al corazón de Jesús. Y dice, pues bueno, habrá alguna oración, alguna fórmula, aparte de otras cosas, ¿no? En la liturgia de consagración al corazón de Jesús. Y dice, sí. Mire, la oración empieza diciendo yo, y dice usted su nombre y apellidos. ¡Ay, qué gracioso! ¿Y apellidos también? Sí, porque con su nombre hay más gente. Y con su nombre y apellido a lo mejor incluso hay alguien. A veces ocurre, ¿no? Que te coinciden con... Conozco a alguna persona que le pasa con alguna. Pero porque son apellidos o nombres, corrientes, ¿no? Digamos, muy comunes. Pero normalmente, eso sí vale. Yo digo mi nombre y mis apellidos. Me consagro al corazón de Jesús. Y a Dios le suena estupendo que tu compromiso, dices tu nombre y tus apellidos, que es con lo que tú te identificas, ¿no? Te identificas. Pues cada uno nos queremos salvar siendo como somos cada uno. Lo hacemos hermanados en la iglesia, pero cada uno por sí. No me vale la caridad que hace otro para mí, sino es la que yo hago. No me vale que mi hermano sea humilde si yo no lo soy. Y digo, bueno, pero él como es tan, tan humilde, cojo yo algo de él. No. Lo que debo coger es imitarle y hacerlo yo. Pues en ese sentido hemos triunfado y no tenemos que tener miedo. Y cuando el Papa Juan Pablo II lo dice, que no tenemos que tener miedo, pues ahora también, el Papa Francisco, nuestro grandísimo Papa actual, nos recuerda que no debemos dejarnos robar la esperanza. Se lo ha dicho a los jóvenes, así de una manera especial, y nos lo dice a todos, porque ya saben que la juventud, bueno, esto molesta a los jóvenes cuando lo oyen, ¿no? Pero es así. Dice, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Pero también la juventud tiene una versión estupenda, que es que uno tiene años, pero puede tener un espíritu muy joven. Y hay gente con espíritu joven que tiene 80 y 90 años, y hay gente con 20 y 30 años que tienen el espíritu viejo. Entonces, el estado, la edad, es un estado del alma. Es un estado del alma. Dice, ¿qué edad tienes? Te voy a decir mis años, pero mi edad no tiene que ver con mis años. Tengo tantos, pero mi edad puede ser joven. Y es distinto, ¿eh? Es distinto e incluso diferente. Entonces, respecto a los jóvenes y al mundo entero, nos ha dicho el Papa Francisco y repite, no os dejéis robar la esperanza. ¿Y saben quién nos la roba? Nosotros mismos, nuestro miedo, si tenemos miedo, si tenemos miedo. Dice, no quiero oír hablar de guerra, ni de batallas, ni de nada, porque se supone que eso es una lucha, y en la lucha hay siempre sufrimiento, y hay dolor, y hay que estarse esforzando, y tengo que renunciar a mi bienestar a veces, y a mi pereza, y a mi egoísmo. Y entonces es el egoísmo ligado con el miedo, es decir, convertido en cobardía, lo que nos aparta de poder alcanzar la civilización del amor, a la que se opone el mal, el pecado y la muerte de Satán, Lucifer y sus diablos, que utilizan a hermanos nuestros, congéneres, prójimos, para impedírnoslo, y por los que tenemos que luchar también, para que algún día todos, todos, estemos en la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo. Así iniciaba su pontificado desde el balcón de la Plaza de San Pedro del Vaticano en el año 1978, en otoño, en octubre, aquel día precioso, San Juan Pablo II. Y Benedicto XVI ha sido vehículo maravilloso, con catequesis teológicas al alcance del entendimiento de cualquier persona, extraordinarias, para meternos más aún en el misterio de Dios. Y actualmente el Papa Francisco, ya muy definitivo, por muchos valores y circunstancias, nos recuerda que debemos crear una red de oración. Y eso fue su mensaje inicial en ese mismo balcón de la Plaza de San Pedro, en el año 13, en marzo, el 13 de marzo de 2013, hace ya más de 7 años, una red en la que recemos unos por otros y creemos una gran familia, la gran familia de los hijos de Dios. Una familia que algún día sea una. A lo largo de estos audios y del tiempo que esto dure, unos meses seguro, o unos años, o a lo mejor se acaba antes porque decimos, bueno, ya hay que echar el cierre al tenderete, que esto hemos llegado y ya estamos un poco en esa civilización del amor. No dejaremos de atizar la esperanza todo lo posible. Y eso me lo van a permitir dicho por mí, podría resultar incluso cínico, ¿no? Decir, pero bueno, ¿cómo dice eso si no podemos evitarlo? Porque este tipo habla ahí solo, perora lo que le da la gana a él y no hay quien lo corte ni lo pare. Pues menuda verborrea. Nos dice que nos va a atizar la esperanza de vez en cuando, poniéndonos, soplando el globo de la esperanza, que ya saben que es un globo que cuanto más grande es, más alto va a subir. Entonces por eso dice, pero ¿por qué no pone fin Dios ya a todo esto? Pues oiga, le voy a decir una cosa, a ver cómo lo ve usted, si está escuchando esto. ¿Qué le hubiera parecido a usted que solo hubieran dicho sus abuelos? Diría usted, ah, pues sí, podía haber sido, claro, con la misma legitimidad que yo ahora le digo a Dios, Padre, Padre, ven ya, levántate, haznos justicia, termina con este estado de cosas, que llegue ese fin del mundo y caiga cada cual del lado que tú nos dejes, porque confiamos en tu misericordia y queremos que acabe ya tanto dolor, tanta maldad, tanto destruyo, tanto. Ahora mismo estamos tanto, tanto, tanto que ya es que está tan desatado el diablo, ¿no? En sus acciones, a día, diarias, que incluso nos mete ahora, permite Dios, maldades generales como estas pandemias y estas historias tremendas. ¿Qué le hubiera parecido que sus abuelos lo hubieran pedido así y lo hubieran logrado? Efectivamente, a la generación de nuestros abuelos, Dios Padre hubiera dicho bien, como hizo con el pueblo hebreo cuando estaba en Gosén, sometido por los egipcios de aquella forma brutal después de tanto tiempo. Dios Yahvé escuchó el clamor del pueblo y dijo, vale, voy a suscitar ya un Mesías de ellos, un guía, un hombre que los saque y los libere. Y se acaba esto que tienen ahora. Bueno, pues la definitiva, que la hubiera atendido a nuestros abuelos. ¿Y tú dónde te habías quedado, querido, querida? ¿No habías nacido? ¿Te habías quedado sin nacer? Bueno, no. Entonces, interesaba que durara hasta ahora, ¿no? Interesaba que durara. ¿Y por qué no otros que vayan a nacer? ¿Que están naciendo hoy? ¿Que van a nacer mañana? ¿Que van a nacer pasado mañana? ¿Al mes que viene? ¿Al año que viene? Bueno, y entonces que no se acabe esto nunca. Y cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Pero por eso hay que dejarlo en. Hay un dicho árabe de otra cultura, ¿ven? Maravillosa, distinta, pero de la misma civilización, la única, la civilización humana, la nuestra, la de todos. Pues hay un dicho árabe que dice, viene a decir algo así como: el fin del mundo es el día que yo me muero. Para mí, efectivamente. No hay que pensar en otra cosa. ¿Cuándo se acabará esto? Pues para ti el día que tú te mueras y te veas cara a cara con la verdad y te dé Dios esa conciencia a través de tu espíritu, el Espíritu Santo, de todo lo que fue tu maldad y tu pecado. Y entonces rompas a llorar hasta lágrimas de colores, con un llanto purificador, que por la infinita misericordia de Dios te vaya purgando de toda la maldad y pecado que hubo en tu vida, para que puedas, ya bañadito en tus lágrimas, estar sano, irte sanando, limpio, precioso, y poder ser digno de ser llamado hijo de Dios. Y puedas así empezar a vivir ya en su presencia siempre e incluso contemplando su rostro con todos los santos y ángeles y arcángeles de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿No? Bien, por ahí va la civilización del amor. Y además nos suena muy bien porque Jesús, en el monte, en el Sermón del Monte, cuando expone el discurso más revolucionario que ha habido en la vida, ¿no? Su madre hizo un. Tuvo un momento de éxtasis espiritual, hizo el manifiesto más revolucionario, en aquel momento, que es el Magnificat, y en el que la justicia está entrañada como columna vertebral de ese manifiesto. Y es decir, es toda la justicia social que ha tarareado tanta doctrina política mundana de este mundo con mejor o peor intención, etcétera y demás, está resumido extraordinariamente por el Espíritu Santo que llenaba a María frente a su prima Isabel aquel día en Ein Kaaren, ¿no? En este lugar alto que está en las afueras de Jerusalén. Bueno, es una población cercana a Jerusalén, donde tenían la casa de verano Isabel y Zacarías. Zacarías era el sumo sacerdote, pues claro, Zacarías era sacerdote y ellos se manejaban bien, ¿no? Y tenían más pudientes fijo que sus primos, los de Nazaret y esto, ¿no? Que eran más pobres. Pues en esa casa de verano, no en la que había nacido Juan, al que hemos celebrado hace unos días también, hace 5 días, que está un poco más abajo allí y tal, sino en esta otra, más arriba. Dice, subió, corriendo, subiría, dice, subió a la montaña, que es una cuesta hasta llegar ahí. Pues cuando proclama el Magnificat, Madre, pues Jesús, cuando hace su sermón del monte, transmite, ¿quiénes van a ser bienaventurados? ¿Quiénes van a vivir la civilización del amor? ¿Quiénes van a gozar de la civilización del amor? ¿Quiénes van a triunfar sobre el mal, el pecado y la muerte de Satán, Lucifer y sus diablos? Y unos de ellos son los pacíficos, los mansos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Los pacíficos, los no violentos, los que han intentado en su vida verdaderamente, sinceramente, superar su propia violencia y hacerse solo violencia a sí mismos, para no violentar nunca nada ni a nadie. Y ha ganado eso en ellos más que la otra parte, que la de dejarse llevar por la ira y la cólera. Los que se han tenido miedo a sí mismos lo suficiente como para no hacer daño, más del que ya el mundo tiene de por sí. Entonces, por eso le pedimos todos los días a Jesús, los simples pecadores, malos e inútiles como yo, le pedimos diariamente, Señor, danos tu corazón manso y humilde. Pon en nosotros tu corazón manso y humilde. Concédenos previamente un espíritu y un alma contritos y humillados, para que podamos recibir en ese espíritu y corazón contrito y humillado, tu corazón manso y humilde. Entonces Jesús dice, mira, los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Qué tierra? ¿Una que hay en la galaxia Orión? ¡No! Esta, el planeta Tierra maravilloso, con una naturaleza exuberante y magnífica. Y como somos tantos y torpes, pues estamos estropeando bastante ya y demás. Y de la que se sirve el diablo también a través de sus secuaces para tratar de hacer las diabluras que denunciaremos pasando el verano inmediatamente. Empezaremos a denunciar, porque las estrategias del diablo, lo que habrá que hacer con ellas será denunciarlas, empezando por las más gordas. Esa es que está sirviendo en el mundo desde hace tiempo y ahora ya de forma descarada. Pero dos cosas antes de despedirme hoy para ustedes, desearles un feliz verano maravilloso en el que vayamos superando esta epidemia mundial terrible del coronavirus que nos ha llegado así por la maldad también de todo y bueno, Dios lo permite y todo sea en su plan para bien, porque todo es así en el plan de Dios y para nosotros sus hijos y para toda la humanidad en definitiva, antes o después, ¿no? Pues dos cosas, recuerden. Que la civilización del amor no es sólo una utopía, no es una ilusión teórica y menos vana, sino una realidad que está ahí en nuestro caminar de la iglesia hacia ella, que está cerca, mucho más de lo que parece, porque decía Santa Teresita, mi madrina Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, como la quiero, Dios bendito, es mi madrina espiritual, que si el niño chiquitín está al pie de la escalera gimiendo y llorando porque quiere subir a estar con su padre, no bajará los peldaños padre y le cogerá en brazos y le subirá, aunque aguante un tiempo ahí teniendo al niño abajo llorando porque él no puede subir la escalera porque es muy chiquitín. Es que mi madrina las tiene potentes, ¿no? Y bueno, las que le ponía el Señor en el corazón y ella las contaba y las dejaba escritas y las decía, ¿no? Para bien de todos en la iglesia. Pues efectivamente, esa civilización del amor que nosotros somos incapaces de alcanzar, Él, con mayúsculas, Él con mayúsculas, se va a encargar. Pero cuando considere oportuno, en su momento, y seamos merecedores de ello porque lo creamos de verdad. Pero en ese camino hay que recordar siempre con ilusión cada mañana, cada amanecer, cada día, a lo largo de todo él, que ya nuestro Señor la ha obtenido para nosotros, la hemos alcanzado, ya hemos triunfado, solo tenemos que cada uno confirmar, con el balón puesto sobre la raya de la portería, darle y meterlo. Nadie lo va a impedir, pero hay que creerlo para hacerlo y esperarlo de verdad, con amor y caridad, claro. No se puede hacer con rabia ni a mala idea, si no, no se alcanza nada, se alcanza lo contrario. Y que no hay que tener miedo a que estamos en una lucha en la que toca sufrir, porque el ejemplo nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz. No por enfermedad mental de gustar del sufrimiento, que esa es otra del diablo, ¿no? Otra más que habrá que denunciar, porque las tiene gordas y tiene confundido y engañado a mucha gente con estas. Incluso gente que en teoría le gusta decir que pertenece a la iglesia o se cree formando parte de ella y están engañados con estas cosas. No, sino simplemente porque somos macacos, recuérdenlo. Comenzaremos con esto en el próximo audio, en nuestro próximo encuentro, ya digo que para septiembre, ¿no? Después de verano. Al menos estos años atrás. Llegado julio, y a mí de hecho me dirán, pero ¿cómo lo mandas tan tarde? Que esto llega ahora, ya final, como siempre, de junio, y si estamos ya de vacación. Pues al menos en julio y agosto se paraba, ¿no? Entonces no. Yo no enviaba cosas, eso me tenían dicho. Me imagino que seguirá siendo así, ¿eh? Por eso digo que en septiembre retomaremos esto. Y comenzaremos ese ciclo que titularemos en general así, como título general, la civilización del amor. Y luego pondremos un subtítulo a cada parte, cada capítulo. Este lleva solo el de introducción, esto que he tratado de hacer hoy con vosotros o ustedes, comentando estas cosas. Y que sobre ello, ya digo, como para alcanzarlo, que es el no va más, el sueño, el estadio en el que quiere o el Espíritu Santo reveló a San Juan Pablo II y sus sucesores que va a tomar la forma que va a tomar el cielo en la tierra para nosotros, la civilización del amor de Dios, reinando ya en todos los corazones. Y mi ilusión es que esto puede anunciar verdaderamente que algún día serán redimidas todas nuestras condenas para todo el género humano. ¡Todo! De tal forma que la soberbia no se lleve ningún alma, ni siquiera las que cree que han sido solo suyas, porque se entregaron así. Dios, a lo largo de la eternidad, que no se va a acabar nunca, que va a haber tiempo, porque no se va a acabar. Va a haber tiempo para todo. Yo creo que incluso para que todos, hasta los que hemos sido peores, podamos salvarnos. Pero, ya digo, confiados en que en nuestro Señor ya hemos triunfado, no tengamos miedo al sufrimiento de la lucha que es esta batalla final. No tengamos miedo. Que no se acobarde nuestro corazón. Porque tenemos una madre maravillosa y un rosario como arma extraordinaria. Nuestro rosario. Por eso me agrada que sin pretenderlo en aquel momento, sino pensando en el mes de mayo, haya servido como para una serie sobre el Santo Rosario. No es así tanto, pero el rosario es un arma diaria a través de la cual nuestra madre, Dios Padre, ha permitido a su madre, hija, esposa, lo es todo a la vez, ¿eh? ¡Qué maravilla! Ganamos incluso a las divinidades egipcias, que eran muy complicadas. Solo que la nuestra la entendemos también, porque madre es todo, que sabemos que es la madre de Dios, la esposa del Espíritu Santo y la hija de Dios Padre. Pues ella nos ha garantizado que con el rezo del rosario, frente al mal, el pecado y la muerte de los diablos, de Satán, Lucifer y él, tenemos un arma invencible. Y todas las demás. Oración, ya iremos viendo, ¿no? Vigilias, ayuno, penitencia, el silencio. Todo aquello que aterra a los diablos. Y que la Iglesia, a lo largo de su historia, a través de sus hijos predilectos, nos ha ido presentando. Bien, pues armados con esa confianza, afrontemos un precioso verano de descanso, de trabajo, de recuperarse, y de seguir siendo como somos los hijos de Dios, aun los que somos más simples y bobos, más felices imposible. Que la familia del hogar de la madre nos tenga siempre a todos en su corazón.